Gálatas capítulo 6, y ahora leyendo el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es una continuación de lo que hemos visto en la mañana del verso 1, donde desde ya se está hablando de la relación entre hermanos. Entre hermanos tenemos un Padre Celestial, que es el que ordena la familia. Tenemos también un Señor, que es el que ordena la forma como vamos a marchar en las cosas del Señor, ¿no? Y hemos visto en la mañana el caso de una persona que inconscientemente ha expresado un error, una rebeldía, se puede decir, ese orden establecido por Dios, pero no ha sido intencional, no ha sido persistente, como en el caso de otra persona que lo hace constantemente, ¿no? En este caso es una persona que ha sido sorprendido por esta falta, ha sido sorprendido por el pecado mismo. Satanás lo ha capturado en su trampa. Él ha tenido un defecto, obviamente, que ha hecho que él pueda caer en esa trampa. Como en el caso de Pedro, que Pedro pensaba que él sí podía, que era capaz de hacer y poder hacer bien las cosas en su propia fuerza. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces el orgullo viene antes de la caída. La autosuficiencia nos predispone a una caída. Y eso es lo que pasó con Pedro, pero hizo que él entonces cometiera inconscientemente este pecado. Pero entonces necesitaba ser restaurado, y un espíritu de mansedumbre, reconociendo que la persona que está actuando está bajo la autoridad del Señor. Mansedumbre quiere decir que su voluntad está sumisa a la de otro. No es esto una cosa natural en el ser humano, aceptar la autoridad de otro, ¿verdad? Se necesita ser espiritual, se necesita ser dirigido por Dios, para que este milagro se produzca en nosotros, que estemos bajo el dominio de otra persona. En este caso, el dominio del Señor. Y entonces la mansedumbre es evidente en la vida de la persona espiritual, que está haciendo las cosas no para vanidad personal, sino bajo la autoridad del Señor, en representación del Señor. Entonces es evidente entonces que no lo hace para jactarse, para vanidad personal, sino como simplemente la voluntad de Dios, ¿no? Entonces está buscando también en la otra persona que se haga la voluntad de Dios y que esa persona sea restaurada a estar bajo el dominio de Dios, a que también sea manso. ¿Qué pasaría si yo quiero que una persona se someta a la voluntad de Dios y yo no soy sumiso a Dios, ¿no? Que yo no soy manso ante Dios? Sería una contradicción de términos. Por lo tanto, es indispensable que la persona que va a actuar para Dios en la restauración también sea sumisa a Dios, sea manso ante Dios, esté bajo el control de la voluntad de Dios y en su actuar también para con estas personas. Jamás entonces podemos hacer algo para Dios demostrando ser un caballo loco, demostrando que nosotros tenemos energía personal. Tenemos que entonces entender que necesitamos estar bajo el dominio de Dios. Nuestro corazón es rebelde a Dios y necesita el dominio de Dios en nuestras vidas. Si no, no podemos actuar en la forma como Dios quiere para nosotros. Esto es entonces, también considerándote a ti mismo, decía, también no seas tentado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misma materia. Somos también hechos, también tenemos posibilidad de pecar, de ser tentados a sentir esta rebeldía a Dios. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado necesario en nuestras vidas, lo que esa persona quizás no ha tenido y debía haber tenido, y nosotros no tenemos que cometer el mismo error de ser autosuficiente, sino de tener el cuidado de que nuestro corazón no acepte esa tentación. Que esa tentación sea juzgada inmediatamente cuando aparezca en sentimientos, en deseos, en nuestros corazones. Por eso dice, como dijo en el verso 1, considerándote a ti mismo. La palabra griega scopeo, de mirarse bien, de examinar con cuidado las cosas, de no hacer las cosas ligeramente o descuidadamente, como a veces es nuestra tendencia, así nomás las cosas, ¿no? Descuidadamente hacer. No, en la vida cristiana jamás podemos ser así nomás, descuidados en las cosas. Tenemos que tener ese cuidado de vernos bien en las actividades que tenemos. Necesitamos ser circunspectos, andar mirando cómo las cosas están ocurriendo y pueden afectarnos. Porque sí, podemos ser tentados también. Y entonces es una forma también que nosotros podemos reconocer que necesitamos de Dios y su poder para protegernos. El hecho que esta persona haya caído es quizá por un descuido de parte de él, pero nosotros podríamos haber caído en lo mismo. ¿Por qué no hemos caído? Porque nosotros hemos sido más cuidadosos. La palabra de Dios enseña que aunque uno pueda ser cuidadoso, sin el poder de Dios no lo podemos hacer. Hecho está que el inconverso sin la ayuda de Dios no lo puede hacer. Por más cuidadoso, más religioso que sea el legalista que está cuidándose a sí mismo para no pecar ante Dios, no puede con su propio corazón. Y entonces necesitamos, si nosotros permanecemos firmes, si nosotros permanecemos sin caída, es debido a que Dios es poderoso, no que yo soy poderoso. Hay que entender bien eso. Y eso es el secreto para poder estar en una vida que corresponde a lo que Dios quiere y que le agrada a Dios. Seguido a esto, Pablo está dirigiéndose en el verso 1, ¿a quiénes? ¿Acaso está dirigiéndose a los que han caído? No, dice, hermanos, restaurad. A los que son espirituales, restaurad. Está dirigiéndose a personas que van a solucionar esto. Para que en esa persona que ha perdido el paso en la vida cristiana, pueda ser restaurado. Está dirigiéndose entonces, no al caído, sino al que va a restaurar. Y por lo tanto, el verso 2 es una continuación dirigido también a la persona que debe restaurar. Y está dando instrucciones de cómo restaurar a esa persona, diciendo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. En este caso, la persona que ha caído tiene una carga en su conciencia. Y nosotros debemos aprender a sobrellevar. ¿Qué significa sobrellevar? Significa soportar o llevar el peso de una carga. Esa persona tiene una carga de conciencia, una carga de haber ofendido a Dios, de que ante Dios ha fracasado. Ha traído una mala reputación al nombre de Dios. Y entonces está apesadumbrado moralmente, está con una carga de pesadumbre. Está pesado en su conciencia, en su sentimiento de que ha hecho algo que ha ofendido a Dios. Se da cuenta de lo que ha pasado. Entonces, aquí nos dice, pero es una persona obviamente que lo ha hecho no premeditadamente vez tras vez, una persona que ha sido sorprendido y ahora no sabe cómo salir de esto. Entonces hay que poner otra vez las cosas en su sitio, restaurar la comunión con Dios. Eso es lo que se busca acá, es la comunión con Dios, que se ha perdido. Es una falta que he cometido. Pero entonces esto es algo, ¿cómo debo tratar a esa persona? Es el tema de este capítulo. Debo tratarlo como hermano. ¿Y cómo es el trato como hermano? Sobrellevando la carga del uno y el otro. Entre hermanos nos ayudamos, en otras palabras. Pero esta persona entonces dice, queremos sobrellevar una carga que él tiene, pero debemos ser personas que sobrellevan la carga uno al otro. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Bueno, esta palabra sobrellevar está en el tiempo presente continuo. En otras palabras, nuestro carácter debe ser de llevar la carga del otro. Nosotros pensamos muchas veces que nosotros existimos en el mundo, ¿para qué? Para ver qué beneficios nos puede dar el mundo. Queremos que nos lleve la carga. Queremos que nos beneficien a nosotros. Queremos ver qué beneficios podemos recibir de este mundo. Pero no así esta enseñanza. La enseñanza aquí es, más bien, debemos ser el tipo de personas que llevan la carga de otro, para ver en qué manera podemos ayudar a otro en su vida. Y una forma continua, no una forma esporádica como la mula que da arranques y después se planta, yo no quiero. Da arranques y después se planta, yo no quiero. No, ese no es continuo. Más bien continuo es como el buey, que da un paso tras otro, constante en su forma de ser. La forma de ser de amor al prójimo, de sobrellevar su carga del otro, es una forma de vida constante. Queremos llevar las cargas. Una carga es cualquier cosa que se pone sobre otro que demanda los recursos de esa persona. Como ejemplo, podrían ser recursos físicos. Por ejemplo, cuando el Señor contó una de las parábolas, habló de personas que habían llevado la carga de un día de trabajo. Y dijeron, ¿cómo es eso? Que van a pagarles igual, que no han llevado la carga del día, ¿no? Una carga que agota los recursos de uno. Después Pablo no quería hacer carga a los tesalonicenses económico. Pero esa forma de ver las cosas físicas debe también trasladarse a lo moral y espiritual. También hay cargas morales y espirituales que debemos de llevar. Las cargas los unos de los otros. Aquí vemos entonces la vida en familia. Una vez más, es un trato mutuo. Una vez más, nosotros queremos, sí, que nos ayude la carga. Yo tengo una carga muy pesada, que vengan a ayudarme a mí. Ese egocentrismo es contrario a esto. ¿Debo yo buscar ayudar la carga del otro? No buscar que me guste lo mismo. Bueno, puedo aceptar que me ayuden, ¿no? Porque aquí dice los unos otros. Entonces el Señor me manda a mí llevar la carga del otro, al otro también le está mandando que me lleve mi carga. Y si el Señor le manda a él, no debo yo negarle, ¿verdad? Si él quiere. Pero es una voluntad. El amor nunca es forzado. El amor es una cosa voluntaria. Entonces yo debo de llevar la carga del otro. Pero no estoy demandando que él me lleve la carga mía, pero estoy contento cuando él también hace lo mismo, porque es una cosa mutua. Los unos de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. La palabra cumplir es llenar hasta su colmo. Entonces, llenar plenamente la ley de Cristo. Y cumplir así, al llevar esas cargas, estaríamos entonces de esa manera cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, en primer lugar, puede referirse a esa ley dada por Cristo. Vamos al libro de Juan, lo estuvimos hace un poquito. El Evangelio de Juan. Y vamos a mirar en el capítulo 13, en primer lugar, en los versos 14 y 15. Mira el ejemplo del Señor y la enseñanza que Él quiere dar. Recordamos que Él estaba lavando los pies de sus discípulos, ¿no? Y dice, pues si yo, Juan 13, 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso justamente es lo que dice el verso 1 de Gálatas capítulo 6. Debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Cuando la persona se ha ensuciado con el pecado, ¿qué hacer? Ah, está cochino, me voy a ensuciar. No, debemos de lavar con ternura, con mansedumbre, los pies, humillándonos ante ellos. Los unos de los otros. Debemos aceptar que nosotros también tenemos cosas que podemos ser observados que nos van a ayudar a tener mayor comunión con el Señor. Lavar los pies los unos a los otros. Estamos hablando de personas hermanas que son parte de la familia, que somos hermanos de la misma familia. Por lo tanto, debemos de ayudarnos como en familia para mantener esa unión familiar. Entonces, aquí vemos un ejemplo de eso, capítulo 15 también, Juan 15 y verso 12. Ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amaros unos a los otros, aquí en Gálatas entonces está mostrando una de las formas en la cual podemos amarnos es ayudando con esta carga que está llevando a esta persona de haber caído en pecado. Es una carga de conciencia que lleva y debemos nosotros ayudarle con esta carga. Entonces, ¿es la ley de Cristo es algo dicho por Cristo o también es la ley que gobierna la vida de Cristo, ¿no? Ese principio o regla o ley que gobernaba o regía su vida y que lo llevó a Él a cargar con nuestro problema de pecado. ¿El pecado acaso era el problema de Él? El problema era nuestro. Y Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo. Ese es, Él mismo estaba aplicando su misma ley. Y son una misma cosa. Lo que Él dijo y lo que Él vivía era lo mismo. Lo que Él vivía también lo enseñó a sus discípulos a también ser como era, así como yo os he amado. Él también amó así y siguió amando así hasta la muerte. Entonces, cumplir y llenar así la ley de Cristo, llevando la carga los unos de los otros. Esta forma de vida de mirar y preocuparse por el problema del otro, en este caso el problema de la persona, en este caso el problema de la persona que sin creer, como Pedro, ha sido sorprendido por algún pecado y ha cometido una falta ante Dios, que ha interrumpido su comunión con Dios. Vemos a un Pedro que llevaba una carga tremenda hasta que el Señor se acercó a él después de resucitado y lo restauró. Salió y lloró amargamente porque había ofendido a su Señor, a quien él amaba, y había ofendido a su Señor. Pero entonces el Señor entonces pudo restaurarle a él después. Pero el Señor entonces también nos llama a este tipo de personas, preocuparnos por ellos y no desasociarnos con ellos. Muy diferente es la persona que está, sabemos que hay formas, que hay momentos cuando la Biblia nos dice desasociarnos con alguna persona, ¿no? Hay marcados momentos en la Biblia cuando sí nos dice desasociarnos con cierta persona, así nos dice las condiciones. Estamos hablando de este contexto, de Una persona entonces que ha sido sorprendido en una falta, no es un necio que sigue, que sigue, que sigue, sino es una persona que ha caído inesperadamente en el pecado, ¿no? Y es ese, que cada situación es diferente. Con cada situación hay que ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Pero esta forma de trato es diferente a lo que pasaba bajo la ley, bajo esas circunstancias. Más bien, en vez de que bajo la ley uno llevara carga de otro, más bien imponía cargas la ley sobre otro. ¿Cargas por qué? Porque no las podían llevar. ¿Se acuerdan lo que podemos leer, por ejemplo, en Lucas, capítulo 11? Y el verso 46, donde el Señor Jesucristo está hablando a los intérpretes de la ley, le dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis! ¿No? La ley entonces ponía grandes cargas sobre la persona que ellos no podían cargar. Por eso los intérpretes ni siquiera lo tocaban, porque era incargable esa carga de poder tratar con fuerza propia de cumplir las cosas de Dios. Jamás Dios espera de nosotros poder hacerlo. Es más bien la ley para demostrar que no podemos hacerlo. También en el capítulo 15, cuando hubo esa conferencia para ver si los creyentes están bajo la ley o no, el capítulo 15, perdón, de Hechos, también la conclusión se llegó. Una conclusión similar. Sin duda, estos discípulos habían escuchado al Señor hablar a estos intérpretes de la ley y reflejan ese mismo pensamiento. Hechos 15:10 dice: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La carga de tratar de cumplir la ley para agradar a Dios. En el verso 28, el mismo capítulo, porque ha parecido bien el Espíritu Santo en nosotros no imponeros ninguna carga más que esas cosas necesarias. Entonces, podemos notar entonces que bajo la ley había una carga imposible de cargar. En cambio, la ley de Cristo nos enseña más bien a llevar las cargas unos de los otros. El amor no está pensando en sí mismo, sino en otros. El amor que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones nos hace pensar no en uno mismo autocéntrico, mira que yo, sino nos hace inclinarnos hacia otras personas. Entonces, el secreto de vivir lleno del Espíritu Santo, lleno de Cristo, hace que también nos relacionemos con otros. ¿Pero en qué manera? En ese amor, preocupándonos o las cargas de otros y tratando de hacer nuestras esas cargas. ¿Cómo las hacemos nuestras? Pues sentimos con ellos esas cosas. Esa es una de las cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos que reconocer que el que piensa estar firme en medio que no caiga, que podríamos nosotros también caer. Eso es asociarnos con ellos. Es entender que no somos mejores que ellos. Y luego, ¿qué hacer? Acercarnos a ellos para ayudarles a solucionar su problema. ¿Y cuál es la solución al problema? Jamás hay solución al problema del pecado sin reconocimiento de pecado. La persona tiene que reconocer el pecado para que haya solución. Si uno está pensando que el pecado no es malo, jamás va a tener victoria sobre ese pecado. Si uno está asolapando o vestiendo bonito el pecado, diciendo que no es tan malo o que no es pecado, jamás va a tener victoria sobre ese pecado. Siempre va a ser esclavo de ese pecado. Únicamente cuando nosotros confesamos nuestro pecado, podemos encontrar el perdón de los pecados y victoria sobre ese pecado. Cristo mismo también nos da ese ejemplo de llevar las cargas de otros. En Romanos, podemos leer en el capítulo 15, verso 1, así que los que somos fuertes debemos soportar o cargar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿En qué manera Cristo llevó la carga de otro? En este caso, llevó la carga de su Padre. ¿Y cuál fue esa carga? La carga de el rechazo, la vergüenza o el oprobio que ellos escupían hacia Dios. El rechazo a Dios y a su persona y a su autoridad era dirigida hacia el representante, digamos que era Dios mismo que había venido, por lo tanto, él cargó con todos los rechazos hacia Dios. Él entonces tomó sobre sí mismo lo que las personas dirigían a su Padre. Y él entonces no pensó en sí mismo, en cómo esto le iba a afectar a él, sino aceptó cargar con el problema de su Padre. Ese es el ejemplo que nos da la palabra de Dios para que nosotros también podamos sobrellevar las cosas que están sufriendo ahora estos creyentes. Porque ahora, bajo la ley, por ejemplo, sería mal visto, sería juzgado por ese pecado. Pero lo que nosotros no buscamos es pararnos de lejos y decir, yo no he cometido ese pecado, por si acaso. Y no quiero contaminarme. Y no quiero que me asocien con una persona así. Eso no es lo que se está enseñando aquí, de sobrellevar su carga, de ayudar a esa persona a solucionar su carga. Entonces, de esa forma debemos apoyarnos unos a los otros, de la familia de Dios. Ese verso 1, entonces, son las cargas que debemos de llevar y preocuparnos por el bienestar de otros. Ese amor de Dios, entonces, que se produce en nosotros, es el mismo amor que Cristo tuvo cuando Él cargó con nuestro problema, que es el pecado. Pero la Biblia dice que debemos de cargar con los problemas de otros. Pero si yo quiero obedecer eso, ¿qué pasa con la persona que no quiere recibir lo que yo quiero darle? ¿No? Algunos se sienten muy orgullosos de recibir. Pero entonces también tenemos que aprender a no tener orgullo, sino de aceptar que otros también nos ayuden a nosotros, cuando Dios le da la posibilidad de hacerlo a esa persona. La gracia de Dios no nos hace autocéntricos ni autosuficientes. Sí es cierto que Dios nos puede dar todo lo que necesitamos, pero cuando Dios provee una persona que nos ayude en nuestras cargas, no debemos de ser orgullosos y decir, yo no te necesito. Si a mí me dice que lleve la carga de otro, también a él está diciendo lo mismo. Por tanto, también puedo aceptar cuando Él también se acerca a ayudarme a mí. Dios puede usar a otros para suplir una necesidad que nosotros tenemos, una carga que estamos llevando, y Dios nos puede usar a ellos para ayudarnos en esto. Una de las bases de la gracia está en reconocer que no hay ninguna cosa buena en nosotros y que toda solución está en Dios. La persona que está haciendo ese bien no está haciéndolo tampoco, se supone, para gloria personal. Es representación de Dios. Es una solución que Dios está dando a través de esa persona. Y esa persona también debe sentir lo mismo. Que no es Él que lo está haciendo. Es Dios a través de Él que está actuando de esta manera. El verso 3, ahí en Gálatas capítulo 6, dice, ¿por qué? Comienza con la palabra ¿por qué? Como explicación de este verso, de sobrellevar a los unos a los otros las cargas y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, este verso es una explicación de lo anterior. Esta persona que no quiere restaurar a esa persona es una persona que está bajo la mentalidad de la ley, que es una persona que repudia a esa persona porque yo no voy a asociarme con él, no venga a pensar que yo también soy como él, descuidado en cuanto al pecado, y que yo también podría entonces caer lo mismo. Yo no soy como él, entonces no me acerco por él, como vayan a pensar que yo soy como él si me asocio con él. Si me ven conversando con él, entonces yo soy como él también. Pero esa persona demuestra acaso no una superioridad, un orgullo. Pensando que él es superior y que no puede caer en lo mismo. Jamás podría pasarle esas mismas cosas. Y que esa persona, por lo tanto, no está a la altura de la cual era la alcanzada. Dice, porque el que, o cualquiera, dice, viene, cualquiera que, se cree ser algo. Esa palabra se cree, la palabra griego doqueo, viene y dice que se refiere a aquellos que se han creado una reputación y que han conseguido ser reconocidos como tales por otros. Entonces la palabra implica que uno se ha creado una, el que se cree es porque se ha creado una reputación y otros han aceptado esa reputación, está implicado también esa palabra. Entonces entre los creyentes se ha creado una reputación de ser alguien, o como dice acá, de ser algo, de una posición de autoimportancia. ¿Se acuerdan de aquel que se mencionó que había tenido un séquito haciéndose pasar por alguien, por algo, ¿no? Entonces eso es algo de importancia, a eso se refiere. El que se cree ser algo, que se ha creado una reputación áurea de importancia en la asamblea. ¿Está bien eso? Pablo contesta, no siendo nada. ¿Por qué dice Pablo no siendo nada? La Biblia dice, el que se cree, bueno, primero dice, el que se gloría, gloríese en sí mismo, en el Señor. No tenemos motivo de gloriarnos. No hay nada en nosotros de la cual gloriarnos. Todo es por una obra del Señor. El que se gloría, por tanto, gloríese en el Señor. Pablo dijo en capítulo 15 de 1 Corintios, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es lo que soy, ¿no? Vamos a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10, dice lo siguiente, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mérito mío, sino porque Dios ha mostrado una gracia hacia mí, de darme algún privilegio de servirle. ¿Es eso por la gracia de Dios? ¿Ser apóstol? No es un audio de autoimportancia, es algo alcanzado, no por mérito personal, sino por la gracia de Dios. No hay nada en Pablo